Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas, les habla Hilda Lizarazu, les damos la bienvenida a todo el país desde Radio Escuela, la señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica, FM 96.7, y se multiplica por las 200 radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que comparten esta propuesta de comunicación formativa inspirada en la tradición de la educación a distancia que nos ha resultado esencial para abrazar a miles de chicas y chicos en todo el territorio de nuestra patria que vieron la imposibilitada la continuidad escolar. Claro que sí, seguiremos irradiando los contenidos seleccionados por los amigos del Ministerio de Educación para que sigamos cuidándonos y a la vez sigamos educando a través de la radio amiga mientras la pandemia los exija. Hoy es martes 3 de noviembre, ya llegamos a noviembre y quiero recordarles que desde el mes de octubre tenemos este jueguito, este robotcito de nuestra radioescuela, el chatbot, que está en su segundo mes y esperemos que haya sido una buena idea y que les sirva para refrescar lo visto en cada programa. El WhatsApp siempre para que lo disfruten como un juego sin premio, pero con ganancia, por supuesto. Un juego entretenido, con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo el chatbot para entrar en acción. Hoy no está la musiquita del chatbot, que a mí me gusta. Se quedó así como medio... está esperando que lo llamen los chicos y las chicas. Ahí está, ahí aparece. Todos los días, 10 preguntas del chatbot sobre los temas que vimos en el programa. Ahí está, empiezan a llegar los mensajes. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que te paso, para los que no tienen todavía el número del chatbot, es el 113-275-2139. Repito, chatbot de Radio Escuela. 113-275-2139 para que sigamos aprendiendo, amigos. Hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Córdoba. Radio La Minga, FM 94.7. En Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda. Radio La Ronda, FM 91.1. En Colonia Carolla, donde están los salames más ricos del país. En Jesús María, en Sinsacate, Sierras Chicas, Sarmiento y General Paz. Radio Villanos o Villanos Radio. COPI, Villa Carlos Paz, FM 100.7, allá en Córdoba, en Villa Carlos Paz y en el corredor de Punilla, desde Cuesta Blanca hasta la cumbre. Radio Nativa, FM 99.5, en Sierras Chicas. Radio La Tortuga, FM 92.9, allí en Valle de Parabachasca. ¡Qué buen nombre! Parabachasca, re musical. Bueno, dicho todo esto, saludos desde aquí, desde Ciclo Orientado, a todas las radios que nos emiten y replican esta tarea diaria de seguir educando, seguir conduciendo, sería para mí. Y paso a invitar a ambos profes, empiezo por Lucila Muñecas, que está allí en Zoom, la vemos desde una pantallita hermosa, sonriente. Hola Lucila, ¿cómo estás?
Hola, Hilda, Sebas, chicas y chicos, ¿cómo andan?
Muy bien. Y aquí Sebastián Merallo en el piso, bienvenido aquí al Radio Ciclo Orientado.
Muchas gracias, Hilda. Hola también, Lucila, y chicos y chicas también ahí atrás de la radio.
Bien, hoy tenemos un tema muy particular y es un tema que va como con una pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué pasó con les afrodescendientes en la Argentina?
Bueno, con la profe vamos a tratar de responder esto en ambos bloques. Vamos a tener también una entrevista muy interesante. Por el lado de historia, vamos a tratar de ver cómo también y cuándo llegan al continente americano les afrodescendientes, a qué regiones del continente llegan, por qué fueron invisibilizados por la historia oficial también, que eso es muy interesante, y por qué aún hoy se enfrentan todavía, ¿no?, al racismo y un poco a esa invisibilización de la que vamos a hablar. Esto nos va a llevar a problematizar algunos conceptos, también a ver por qué, por ejemplo, fue decreciendo la población afrodescendiente en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y explicar también por qué hay una negación, ¿no?, histórica y de la cultura afro en general en la República Argentina, y a problematizar conceptos como, por ejemplo, el de raza, ¿no?, que es un concepto de la biología, bastante biologicista, en contraposición a otros conceptos que sí podríamos utilizar como etnia o cultura, ¿no? Esto nos va a llevar también a la actualidad, a rastrear las migraciones que siguen llegando y cómo esos grupos siguen participando activamente incluso en la política actual de la Argentina, Hilda. Para esto vamos a reconocer también, obviamente, la presencia en la actualidad en Argentina de la cultura afro y, bueno, la fuerte presencia que tiene en el día de hoy. Si te parece, dejamos una tarea para que hagan como actividad, que hace mucho no lo hacemos. Pueden buscar información acerca del 8 de noviembre, que es la jornada donde se celebra el Día de los Afroargentinos, y estaría bueno que busquen los chicos y chicas qué actividades se realizan y si hay alguna actividad destacada dentro de ese grupo de actividades que se realizan el 8 de noviembre, que es un día muy interesante para la cultura afro.
Y puedo sumar una consignita más para esa tarea, investigación, averiguar por qué es ese día el que se elige para conmemorar, ¿no? ¿Por qué esa fecha? Vamos a hablar de esto en un ratito, pero quien esté ansioso o ansiosa y quiera ir buscando, lo puede hacer.
Perfecto.
Buenísimo.
Bien.
Bueno, si les parece, empezamos a hacer una breve introducción de historia.
Yo estoy con el lápiz puesto porque quiero saber.
Por supuesto, muy bien, Hilda, como buena alumna.
Sí, no sé si soy buena, sí era buena alumna, pero la verdad que ahora me interesa y bastante.
Hay que tomar apuntes. Bueno, si vamos hacia los primeros años del siglo XIX, nos encontramos con que cerca de la mitad de la población tenía descendientes africanos. O sea que era la población de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires en particular, tenía algún descendiente africano o venía de algún país africano.
Llegaron en barcos.
Al cabo de muy poquitas décadas pasa a ser un número muy reducido. Entonces vamos a tratar de ver qué pasa en el medio, ¿no? ¿Por qué va bajando el número? Y la idea es que abordemos durante la parte de historia los temas que llevaron a esta disminución y a indagar sobre la invisibilización también de ellos a lo largo de la historia, ¿no? Un poco más adelante, cuando se empieza a escribir la historia argentina y sobre todo hacia 1880, cuando se configura lo que es el Estado Nacional, podríamos decir. Para esto vamos a trabajar obviamente cuestiones vinculadas al racismo y demás, y vamos a destacar un enfoque histórico social, ¿no?, para incluirlos obviamente en esta historia que contamos diferente siempre desde Radio Escuela, cuando hablamos también, por ejemplo, de los pueblos originarios que son muchas veces invisibilizados. En el segundo bloque la profe va a hacer un recorrido también sobre las migraciones más contemporáneas. Vamos a hablar un poco de eso. Ahora, la pregunta de la clase dice, ¿qué pasó con los afrodescendientes?, ¿no? Se pregunta qué ocurrió en una sociedad que a comienzos del siglo XIX tenía entre 30 y 60% de población descendiente de africanos.
Ah, muchísimo.
Era muchísimo. Y se estima que ya a comienzos del siglo XX, apenas entre el 2 y 3% de la población se reconocía como afrodescendiente o reconocía su ascendencia, ¿no?, afro. O sea que fue cambiando en el medio de ese periodo. Vamos a ver qué pasó y qué fue el proceso que llevó a esto,
profe.
Es la introducción, por eso okay. No lo... Vamos, primero vamos a ver de dónde llegaron, ¿no? ¿Dónde venían? Hablamos muchas veces del tráfico colonial y del sistema colonial en general.
Esclavos.
Esclavos, por supuesto. A partir del siglo XVI, con la conquista, ya empiezan a llegar por barco, obviamente, algunos desde el puerto de Lima y más adelante directamente hacia el puerto de Buenos Aires y Brasil también.
¿Desde Lima?
Desde Lima llegaban hasta Potosí, por ejemplo, para trabajar en Bolivia, pero para Argentina llegaban desde Brasil y algunos también desde Córdoba, ¿no?, que era un centro negrero muy importante en esa época. Se dice así, negrero, no es que la palabra suena feo, pero es así.
Sí, claro. Ahora, espera. Desde Lima, por tierra.
Por tierra, por
supuesto. Pero a Perú, desde África, cruzando el Pacífico.
Desde el Caribe. Llegaban hasta el Caribe y luego por Lima.
Era
un circuito bastante complejo porque también había puertos prohibidos en su momento, como el de Buenos Aires, que contamos que luego se habilita.
Los africanos vinieron en barcos españoles, entonces.
En barcos españoles, portugueses, franceses en algunos casos.
Esclavistas.
Por supuesto, a trabajar en minas, en plantaciones. El caso del Cerro Rico de Potosí, que hablamos bastante, que era como el polo estructurador de toda esa economía, también en las plantaciones de azúcar en el Caribe, ¿no?
¿Y se sabe la cantidad de afrodescendientes que vinieron?
Bueno, al Cono Sur se estima que más o menos 70.000 esclavos llegaron africanos. Wow. Hay una frase que es muy interesante que dice que nosotros descendemos de los barcos, de la gente que lleva en los barcos, pero no solo de los que vienen en la cubierta, sino también de los que vienen en la bodega, que eran los esclavos africanos, ¿no? O sea, no somos solamente descendientes de los europeos, sino también de los africanos que venían esclavizados en las bodegas de los barcos. Llegaban principalmente, como dijimos, a través de Puerto Cilda para trabajar, por ejemplo, en plantaciones. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría como empleados domésticos de casas de familias pudientes. Pero podemos decir entonces que la esclavitud comienza ya con la conquista. A partir de la conquista, algunos indígenas se resistían al trabajo, por eso también se traía mano de obra africana, esclava, ¿no? También por una cuestión del color de piel, era más fácil identificarlos a los esclavos y poder agarrarlos
y
se escapaban.
Y había un comercio como se compraba y se vendía. Así
se compraban como si fuesen una propiedad, de hecho lo eran, porque el ser esclavo era, el tener un esclavo era tener una propiedad. Uno podía venderla, inclusive podía matarlo.
Qué bueno, o sea, que cambió tanto el mundo, ¿eh?
Por supuesto, sí.
Y la esclavitud, y... perdón, no, que yo me estoy adelantando. Sí. ¿Cuándo se abolió aquí en la Argentina? ¿Después? ¿O me estoy adelantando?
No, es muy interesante la pregunta. Hacia 1813, con la asamblea de 1813, se va a dar lo que es, se va a abolir la esclavitud, pero para los hijos de esclavos, es decir,
no para los
nacidos,
que
claro, la libertad de vientre se llama, ¿no? A partir de 1853, con la Constitución, ahí sí se va a abolir la esclavitud en Argentina. Bien. Pero recién podemos decir que va a empezar a mermar para 1860 y mucho más adelante, ¿no? Siempre la esclavitud se va a mantener, incluso también para los pueblos originarios. Después de la conquista del desierto, que es 1880, seguimos teniendo población esclavizada. Entonces se hace difuso después saber hasta cuándo continúa, ¿no? Realmente. Uh-huh. Pero digamos que en los papeles hasta 1853 con la primera Constitución, ¿no?
Bien. Eso me lo voy a anotar,
¿eh? Eso anotalo, perfecto, Hilda. Bueno, y hay también una invisibilización histórica, dijimos, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que se obvió el aporte crucial de los esclavos y sus descendientes, tanto económico, cultural y político, a la historia de nuestro país. Esto se da cuando se empieza a escribir la historia, ¿no? La historia liberal o la historia que escribe Bartolomé Mitre invisibiliza no solo a los pueblos originarios, sino también a los afrodescendientes. Muy pocos de los argentinos nos reivindicamos como afrodescendientes o sabemos que tenemos raíces de África,
de
¿no?
África.
Se comienza a negar, digamos, la presencia de los negros incluso en la historia. Hay algunas películas que nos dejan bien claro que estuvieron presentes. Por ejemplo, la de Rodrigo de la Serna, donde aparece el ejército de San Martín, creo que se llama El Cruce de los Andes, donde muestra El Cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco, de Maipú, y aparecen los negros en las filas del ejército de San Martín, o sea, nada más ni nada menos que liberando el continente. Sin embargo, cuesta recordar esto, ¿no? Muchas veces pensamos que solo descendemos de los europeos blancos, ¿no, Hila?
Claro, eso se armó como un set histórico donde los africanos desaparecieron de nuestra población, de nuestra nación.
Claro, hay como una autopercepción
una
mirada idealizada.
Muy, muy europeísta.
Claro, de que somos solo descendientes de los blancos europeos, y se niega también la existencia de ellos, ¿no? Como artífice también, por ejemplo, en este caso, de la independencia.
Pero también decimos, porque, ¿no?, fueron al frente.
Por supuesto, sí. ¿No? Fueron a las batallas. Esto va a ser una de las causas por las cuales también va a mermar la cantidad de africanos que van quedando. Viste que era una de las interrogantes de la clase, por qué iban disminuyendo. Bien. Y ya con el proceso, bueno, de conformación del Estado, se refuerza, ¿no?, este ocultamiento, esta invisibilización de los afrodescendientes. Y bueno, tanto las mujeres como los pueblos originarios y los afrodescendientes dejan de aparecer en la historia. Por eso desde Radio Escuela siempre sumamos a todos los grupos a la historia para tener un panorama completo de todos los hechos históricos. El otro día hablamos, por ejemplo, de las mujeres en Malvinas, algo que no conocíamos, o por lo menos no habíamos hablado nunca.
Ahora, meto bocado, acá puede ser, ya que estamos hablando de esto, de la participación, ¿no?, de los africanos y afrodescendientes en, por ejemplo, las guerras de la independencia. Justamente yo decía antes que los chicos y las chicas podían buscar por qué es el 8 de noviembre, el día de los y las afroargentinos y afroargentinas, es en memoria del fallecimiento de una luchadora de la guerra de la independencia, María Remedios del Valle, conocida también como la capitana, madre de la patria, niña de Auyuma, que era afrodescendiente justamente, ¿no? Y como forma de visibilizar la participación en la vida social y política de los afrodescendientes desde ese entonces ya.
Profe, ¿me repite el nombre? ¿María?
María Remedios del Valle.
María Remedios del Valle, bien, una
sí,
guerrera.
Nació el 8 de noviembre de 1847 y participó en los ejércitos de Manuel Belgrano. Belgrano le dio el rol de capitana.
Bien.
Sí, la mencionamos, perfecto, cuando hablamos de Belgrano, y también hablamos de Juana Zurduy, que mucho nos hablaba en su momento. Bueno, y si vamos a esto de las causas de la caída demográfica, ¿no? ¿Por qué deja de haber, o por lo menos por qué no hay, deja de haber tanta cantidad, ¿no? de afrodescendientes.
Claro, porque aquí en Argentina, en Uruguay, hay
mucho
Perú,
más, claro.
También mucho más. En Chile
Colombia,
no.
Obviamente, ¿no? En Chile no, pero en Argentina hay poco.
Sí.
Tradicionalmente, como las causas principales, tenemos que se los utilizaba como, entre comillas, ¿no? Carne de cañón en las guerras. Bueno, esto se refleja ahí en la película, por ejemplo, ¿no? Luego de las guerras de independencia vinieron las guerras civiles, esto es cierto, y participaron en ellas. Luego vino la guerra del Paraguay, a la cual le dedicamos un programa entero en Radio Escuela. Tuvieron mucha intervención en la guerra del Paraguay, esto es cierto. También aparecieron las epidemias de cólera y de fiebre amarilla para 1860 y 1870. También es verdad que esto los afectó y provocó gran mortandad, inclusive también porque eran las capas más pobres de la población y de la sociedad en ese momento. Pero también hubo otras causas que tuvieron un papel muy importante. Una de ellas es el mestizaje, es decir, se mezclaron las poblaciones, obviamente, ¿no? O sea que muchos tenemos descendientes africanos, ¿no? Y otra es la baja tasa de natalidad que tenía la población africana, ¿no?
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque eran esclavos. Entonces, al no ser población liberta, no tenían la posibilidad de primero elegir con quién casarse y luego de dejar descendencia, digamos. Eran una propiedad, por eso decíamos antes que tener un esclavo era como tener una propiedad,
claro, como tener
y los dueños
auto.
No querían que se reprodujeran. Esto es durísimo, pero era más barato traer un esclavo nuevo.
¡Qué feo!
Es tremendo, ¿no? Que tengan familia y que se involucren también sentimentalmente.
Claro.
E inclusive en el caso de las mujeres, que puedan morir en el parto. Por eso no querían que tengan hijos, ¿no? Es durísimo, pero es así, Hilda.
Sí, sí.
Y bueno, la baja tasa de natalidad en las guerras, la baja tasa de natalidad y las enfermedades
en
esa época hacen que vaya cayendo la cantidad de población que había en ese momento. Y bueno, lamentablemente la esclavitud es la causa principal. Y también se invisibiliza en la historia, ¿no? Todo lo que produjeron los esclavos. Porque digo, era una economía, la economía colonial, que se basaba en el trabajo esclavo. Tenía las minas como polo estructurador, las plantaciones, la caña de azúcar en el caso del Caribe, pero lo que estructuraba todo ese polo también era el tráfico de esclavos, ¿no? Y
claro,
es lo que se invisibiliza, ¿no? Todo el trabajo que hicieron los esclavos en ese momento, ¿no? A costa de mucho sufrimiento y mucha explotación.
Los empedrados, me imagino, no sé por qué, de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, a algunos le hicieron los presos también, ¿no? Pero sí, los esclavos estuvieron involucrados en muchas de esas tareas, y bueno, las tareas domésticas también. Vos preguntabas, bueno, esto de cuándo terminaba esto. A partir de 1813 va bajando con la asamblea y con la cuestión de la libertad de vientres, ¿no? La libertad de los hijos de esclavos. Pero para 1853, entonces, con la constitución, ahí va a quedar abolido en los
la
papeles.
Esclavitud. Y la guerra...
Perdón. Quisiera sumar un motivo más a estos que contaba Sebas, de los motivos por los cuales disminuyó la población afrodescendiente en nuestro país. También era una población con una alta tasa de mortalidad, ¿no? Además, claro, de la baja tasa de natalidad que comentaba Sebastián, una alta tasa de mortalidad no solo por la cuestión de las guerras y las epidemias y demás, sino por las condiciones de vida que tenían,
claro,
enfermedades. En su vida, entre comillas, normal, digamos, ¿no? Incluso más allá de estos eventos extremos como guerras y epidemias, la calidad de vida de la población esclava y descendientes de esclavo era muy... muy inferior, tenía mucho menos acceso a salud, a educación, a condiciones de vida básicas, agua potable, vivienda y demás, y esto, como sabemos, también impacta y determina la condición de vida y de salud, y por ende, las tasas de mortalidad. Solo quería agregar eso.
Por supuesto, y ya bueno, en 1880, con la conformación del Estado Nacional, se barre con ambas culturas, ¿no? La de los pueblos originarios y la de los afrodescendientes. Y ahora otro punto que creo que es clave para la clase de hoy, que debe quedar claro, es la inexistencia de la raza como distinción entre los seres humanos. El concepto de raza no existe. Si bien aquí se celebró durante mucho tiempo, incluso en la escuela, ¿no? El Día de la Raza.
A ver, repetime eso.
Sí.
¿Cómo que el concepto de raza no existe? No existe la raza.
Vamos a ver por qué de a poco, ¿no? El concepto de raza viene de la biología.
Sí.
Desde la biología ya está comprobado y se puede afirmar que la raza no existe como distinción entre los seres humanos.
Bien.
Es un concepto muy difícil para trabajar porque es un concepto ligado a lo biológico y la biología ya comprobó que esto no existe. Entonces, es algo social e ideológico, ¿no? Que es cuando se utiliza el término de raza y está ligado nada más ni nada menos que al racismo y a la gente que quiere generar sociedades jerarquizadas, ¿no? Donde unos valen más o menos que otros, ¿no? Esto lo vimos cuando vimos el nazismo, por ejemplo, ¿no? Cómo se utiliza,
claro,
la cuestión de la raza para justificar las matanzas, ¿no? Y que hay razas superiores y razas inferiores. Entonces, cuando hablamos de raza, estamos hablando de un concepto que es una decisión social, puramente social, no tiene que ver con lo biológico en el sentido que la biología dice que no existe, científicamente está comprobado que no hay diferencia de raza en
pero
sí,
si hay
digamos.
Diferencia estructural, ¿cómo se marcarían esas diferencias? Por ejemplo, saliendo del ser humano, sí. Tenés un caniche y un galgo, hay una diferencia ahí, ¿cómo se llaman esas diferencias? Quise sacarlo de lo humano porque hay gente de color oscuro, negro, altísimo, y hay rubios, arios, no sé.
Claro, sí, es una diferencia genética.
Ah, genética.
Existen las diferencias genéticas entre todos los seres humanos.
Sí.
Pero la ciencia comprobó que no existen genes que diferencien a las razas, digamos. O sea, si uno estudia... A ver, yo
es
no soy científico,
tema, ¿no?
¿no?
Sí, a ver, un poco lo que dice la biología, lo que comprobó es que existen diferencias genéticas entre dos personas, pero... la diferencia genética entre dos personas de una misma población es igual o incluso mayor a las diferencias genéticas que pueda haber entre personas de dos poblaciones distintas, ¿sí? Entonces
claro.
No habría un análisis genético que pueda decir tal persona corresponde a esta raza, tal otra a otra, ¿sí? La diferencia genética no tiene que ver con la raza.
Claro, el color de piel y demás, Hilda, que vos preguntabas, tiene que ver con una trayectoria, una historia común, pero no con la raza. Así que bueno, dejamos claro en este primer bloque que el concepto de raza no existe.
Bien, bueno, ahora después de esta charla nos vamos a ir al recreo y vamos a escuchar a Shirley Campbell, liberada, rotundamente negra, y también a Emmanuel Taka, un mismo lugar.
Yo ya no busco razones para mi piel, no busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas o la natural cadencia en mi andar. No justifico ya mi natural agrado por los tambores, por la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toque. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios, mi extraordinaria nariz o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales. No justifico más mis sincretismos, mis pasiones o mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma. Me aprendí. Soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para ser. No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi locura. La llevo con honor, con garbo y con distinción. La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios y anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi tez o en mis distinguidas alocuciones. La aprendí de memoria, desde adentro, con historia, desde el centro del alma. Por eso, yo ya no preciso de razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume, probada, bendecida, batallada, negra. Ya no preciso razones porque hoy soy yo, liberada. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
Somos un mismo lugar, África, dispersos por el planeta. Resuena dentro de mí y en el mar su ritmo siempre nos acerca. Somos un mismo lugar, África, dispersos por el planeta. Semillas que han de volar para hacer que nuestra historia no se pierda. Que nuestra historia no se pierda. Oh. se pierde.